Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Las historias continúan en esta tercera temporada. Les damos la bienvenida a este espacio en donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo son los protagonistas. Aquí, ustedes podrán escuchar historias, experiencias, memorias, así como también reflexiones acerca de la preparación académica recibida en esta noble institución. Acompañados de las voces de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Soy Betsy González.
Y en la producción, Luis Jesús Gutiérrez, llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos la historia de una egresada que continúa con la tradición familiar al ingresar a la Universidad Autónoma Chapingo. Conoceremos de cerca la formación de una licenciada en Economía Agrícola, carrera que muchas veces no se da a conocer dentro de nuestra casa de estudios. La experiencia profesional la ha llevado por diversos caminos del servicio público hasta llegar a su actual puesto profesional. Vayamos con Stephanie a conocer esta historia. Adelante, Steph.
Gracias, Luis. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Zuly Silva Vargas y nos platicará su historia. Bienvenida, licenciada, ¿cómo estás?
Hola, Steph y Luis, muchas gracias por la invitación a este a podcast, al radio también. Un honor estar aquí acompañándolos.
Muchas gracias. Muchas gracias. Pues platícanos de dónde eres, Zuly, qué estudiaste en Chapingo, cómo fue tu acercamiento a Chapingo.
Pues fíjense que mis papás son chapingueros, entonces yo soy 100% chapinguera, dicen por ahí, ¿no? Sí, cuando era niña, pues me la vivía aquí en los... Justamente aquí afuera, en los jardines de industrias, jugando, esperando que mi mamá saliera de clases, ¿no? Entonces, afortunadamente, después de la prepa, pues entré a la licenciatura en economía, al propedéutico, ¿no? Primero.
Sí, sí, sí.
Y después elegí la licenciatura en economía, que básicamente todas las licenciaturas, todas las ingenierías, todo me gustaba mucho. Y uno de los grandes retos que yo quería ponerme era entrar a la más difícil, que es irrigación, según yo en ese momento, ¿no? Y no pude, la verdad. Dije a la primera semana que no podía, entonces me fui a la licenciatura en economía.
Sí.
Que también tiene sus retos, ¿eh?
Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Y cómo fue tu camino en propedéutico? ¿Cómo fue ese acercamiento? Porque fue diferente de cuando eras niña, claro. Si ya conocías la universidad y todo, sí, pero ahora ya entrando como estudiante.
Pues fue un camino medio complejo, porque en la preparatoria hice el intento de entrar a Chapingo una primera vez.
Sí.
Sí, sí logré entrar, pero tuve algunos problemas de depresión, unos problemas de, pues, personales.
Sí, sí, sí.
Y por esta razón tuve que dejar la preparatoria, ¿no? Terminar la preparatoria en otro lugar.
Ok.
Y quise intentar nuevamente entrar a Chapingo en el propedéutico. Fue muy difícil el examen, sí. Me acuerdo. Que había, sí, claro, había... En mates, porque la mayoría del examen de propedéutico son mates. Entonces había integrales definidas y nunca había visto una integral definida en mi vida, ¿no? Entonces sí me espanté un poco, pero se logró. Sí, se logró.
Y dos veces, ¿eh? Muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Los viajes de estudio? ¿Las clases? ¿Qué te parecieron? ¿Sí te gustaba o en algún momento quisiste irte a otra prepa? Porque pues aquí en Texcoco hay muchas opciones.
Claro, la verdad sí me gustaba. Todos mis compañeros y compañeras del propedéutico y de la universidad fueron muy amables, muy amorosos. La verdad es que toda la comunidad universitaria son maravillosos.
Sí.
Tuve la oportunidad también, como dices, pues de estar en otras escuelas. aquí en Texcoco y la comunidad es diferente, ¿no? Entonces sí le agarré mucho cariño a la comunidad chapinguera porque tienen otro tipo de sentir, ¿no? Vienen de las zonas rurales, conocen muchísimas más cosas, pues nos transmiten conocimientos importantes a nosotros que no somos de allá. Entonces eso es maravilloso, invaluable para mí.
Sí, claro. ¿Y cómo fue esta etapa? Pues para empezar, propedéutico sabemos que es muy difícil. Es los 3 años de preparatoria concentrados en uno solo. ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Te apoyaste aquí de UCAME a lo mejor, de alguna instancia o con tus amistades? Porque pues me habías comentado que atravesaste un momento complicado anteriormente.
Sí, en la preparatoria estaba en el equipo representativo de básquetbol.
Ah, muy bien.
Entonces, mis amigas de ahí, el coach también, me ayudaron mucho a atravesar esa situación y seguí retomando el básquetbol en otro lado, que ya no era propiamente aquí en la universidad.
Sí.
Pero, pues, fue muy importante para mí seguir con el deporte, ¿no? O con alguna actividad alterna que te ayude a sacarte de tu rutina o de ese problema que tienes en ese momento.
Claro, claro.
Y ya en la parte de propedéutico, fue muy complicado, porque tienes clases en la mañana, ¿no? Y en la tarde tienes prácticas de campo, y entonces tienes que ir a ver cómo está tu cultivo, y terminamos a las 2 de la mañana, al otro día ir a regar tempranito. Sí. Pero afortunadamente todo eso se me hizo un poco más fácil por el apoyo de mis papás, por supuesto, que también son chapingueros y saben qué es eso, ¿no?
Sí.
Nos consentían mucho, nos llevaban tacos. Entonces era muy padre que ver el apoyo de mis papás hacia nosotros y hacia mi grupo de propedéutico.
Sí,
la verdad
sí.
Es que recuerdo con mucho cariño a todos mis compañeros del propedéutico.
Ah, muy bien. Y en cuanto a deporte, ¿compitieron, viajaron, tuvieron torneos?
Sí, muy difícil todo. La verdad es que a mí me encanta jugar básquetbol y considero que era un poco buena.
Poquito estaba en el representativo, pero dice que poquito, humildemente.
Pero a veces sí me ganaban los nervios, eso sí, ¿no? Y cometía muchos errores porque me ganaban mucho los nervios, entonces daba pases malos. Alguna vez perdimos un estatal, o sea, un pase al estatal o al nacional, no recuerdo bien, porque me puse muy nerviosa de verdad y entonces perdí 2-3 bolas que eran muy significativas para ese momento del juego.
Ok.
Y perdimos. Entonces, pues también hubo algunas cosas buenas que fuimos a algunos estados como Hidalgo, mis compañeras fueron a Aguascalientes. Y sí, nos gustaba mucho. Entrenábamos 3 horas al día. Casi diario, entonces
muchísimo para tener una agenda muy apretada, ¿no?
Sí, pero era maravilloso, o sea, después de la escuela, el estrés de las prácticas, de no sé qué, ir a hacer lo que te encanta.
Sí, claro.
Y 3 horas, maravilloso.
Sí, claro. Y de esas experiencias a lo mejor que no fueron tan buenas, ¿qué aprendizaje hubo? ¿Qué, no sé, algo que nos quieras compartir al respecto?
Pues el aprendizaje que más me quedó es que siempre hay una oportunidad de volverlo a intentar, ¿no? Siempre lo puedes volver a hacer.
Claro.
No, tal vez no de la misma manera, pero hay muchísimos caminos para poder llegar a un mismo fin, ¿no? Entonces esa parte se me quedó, fue lo que aprendí en estas cosas abruptas de la vida.
Claro, sí. Bueno, y respecto a eso, no sé, me comentabas que habías pasado un camino difícil. Básquetbol fue tu apoyo totalmente. El apoyo de tus papás, todo eso. ¿Cómo veías esa perspectiva de que tú pues tenías a tus papás aquí, afortunadamente, pero muchos de tus compañeros no. ¿Cómo fue eso? Ver esa... Ajá.
Esa... Sí, afortunadamente mis papás estaban acá. Tengo familiares también cercanos que, sí, que están en Texcoco, por ejemplo, mi madrina, algunos tíos, porque mis papás no son de aquí.
Ah, muy bien.
Afortunadamente ellos me acompañaron todos estos momentos difíciles y también mis amigos, ¿no? Que consideraba que mis amigos no tenían ese apoyo tan cercano, pero sí entre nosotros, entre compañeros, nos apoyábamos en los momentos complejos.
Claro, o sea, sí, ese como núcleo familiar a lo mejor chiquito, ¿no?
Sí, como que lo trasladas a tus amigos de aquí, ¿no? De aquí, la comunidad que haces aquí en Chapingo. Eso creo que es muy importante y es la base de todo el amor de la comunidad chapinguera, ¿no? Además de que haces estos lazos importantes o esta red de apoyo para los momentos difíciles, los momentos felices, para todos estos momentos importantes. Entonces, pues no creo que sea lo mismo que tengas a tus padres cerca.
Claro, sí.
Pero sí puedes hacer una comunidad muy bonita aquí en la universidad y es algo que creo que todos los chapingueros valoramos.
Sí, y me imagino que tus compañeros igual veían a tus papás pues como un apoyo.
Claro, sí, a veces sí, ¿no? Pero también mis papás son muy trabajadores, entonces a veces...
Ocupados.
Están muy ocupados, pero afortunadamente todas mis amistades conocieron a mis papás, a mis hermanos, yo los llevaba a conocer otros lugares, a conocer mi casa, siempre fueron como mis hermanos, ¿no? Siempre bienvenidos a mi casa.
Oh, muy bien. Igual darles tour por Texcoco y las maravillas de Texcoco. Muy bien, muy bien. Y respecto a los viajes de estudio, ¿cómo los recuerdas? ¿Cuáles fueron los que a lo mejor más te marcaron?
Sí, los viajes de estudio son muy... ¿Cómo decirlo?
¿Consideras que son importantes para...
Considero que son muy importantes. Una, porque abre la perspectiva y te abre el panorama a todos los alumnos, nos abre el panorama de cierta manera, ¿no?
Sí.
De por sí ya las personas que vienen a Chapingo tienen un bagaje de conocimientos que aprendieron en sus casas. Por ejemplo, mi mamá es de Veracruz, del sur, y mi papá es de Puebla, ¿no? Entonces ellos ya saben cuándo se tiene que sembrar qué, sí, cuándo se cosecha, cuándo sacas la canela, cuándo la luna se pone. Entonces, estos conocimientos se refuerzan en los viajes de estudio.
Sí, 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 claro.
Ajá. Entonces vas a los viajes, ves cómo se aplican los conocimientos que tú estás obteniendo y se cierra el círculo de conocimiento, ¿no? Porque no todos aprendemos de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, yo aprendo haciendo, experimentando, yendo, viendo. Entonces necesito ver cómo se hace, necesito hacerlo para completar la teoría que vi con la práctica.
Sí, ¿no? Claro, complementarlo.
Entonces,
sí.
Claro. Entonces estos viajes de estudio creo que sí, cumplen ese objetivo.
Sí.
De cerrar ese ciclo, ¿no? Porque y no dejarlo nada más en la teoría y no dejarlo solamente en el salón de clases.
Sí,
y creo que estos conocimientos que tenemos los chapingueros son muy importantes ya en el campo laboral, ¿no? Porque tienes entonces una perspectiva muy grande de cómo funcionan las cosas.
Sí, ya poder aplicarlos, ¿no? En ese momento. Sí, sí, sí. Y no sé, ¿alguno que hayas recordado con cariño, o a lo mejor no tanto, que fue medio raro? O sea, ¿alguno que hayas dicho, este lo recuerdo por esto?
Wow, pues nosotros en Dicea tuvimos muchas aventuras.
Creo que son los que más viajan. Sí.
Pues empezando por propedéutico, recuerdo que fuimos a la parte sur-sureste del país, que de ahí es mi mamá, entonces lo conozco y me gusta mucho por toda la variedad, toda la biodiversidad. Y sobre todo por todos los conocimientos que se adquieren ahí y la hermandad que se fortalece en esos viajes de estudio, ¿no? Que te peleas con no sé quién y no te y no te parece que no se despertó, pero ya al otro día los conscientes les haces un desayuno, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Entonces parte de la convivencia.
Claro.
Eso en el propedéutico. Ya en la licenciatura fuimos a Nueva York, lo recuerdo. Fuimos a Cuba también.
Okay.
En Cuba fue un viaje muy choqueante.
Sí, me imagino que es el shock cultural en todo sentido, ¿no?
Más que cultural, recuerdo que estábamos viajando por la parte centro de La Habana. Nos quedamos ahí en un hotel. Pero sí es, o sea, las actividades económicas allá son muy controladas, ¿no?
Okay.
No sales y no hay un puesto de taquitos, no.
Sí, como
hay
aquí, ¿no? Que sí, es muy común ver eso.
Claro, y que todos son libres de salir, abrir su puerta, su portón y vender lo que quieras vender, ¿no? Allá no, allá es muy controlado, no se puede.
Okay.
Entonces, por esa parte es un poco choqueante y también las condiciones de las viviendas de La Habana, específicamente de La Habana, porque también conocimos Varadero, específicamente de La Habana, pues eran, no sé cómo describirlas.
Un tanto más sencillas que aquí, un tanto más
complejas, ¿no?
Okay.
Complejas y sencillas a como nosotros lo conocemos aquí en México. También recuerdo que cerca de La Habana fuimos a la zona rural a conocer a productores de cítricos, productores de frutos. Y ahí probé el cóctel más delicioso del mundo. Era una especie como de gazpacho.
Ah, ok.
Pero
qué rico.
Tenía guayaba, mango, jugo de naranja, papaya, pero o sea, era de un sabor inigualable, o sea, como la guayaba que conocemos nosotros,
sí,
pero con 20% más de sabor. Se los juro, era maravilloso. También recuerdo mucho el viaje al norte del país. Porque queríamos cumplir ese objetivo de conocer las regiones de México, ¿no? ¿A
sí,
qué se dedicaba
tanto
cada
sur,
región?
Tanto norte,
exacto.
Tanto,
Entonces, la zona pesquera, la zona agrícola, la zona pecuaria.
Sí.
Creo que nos faltó un poco la pecuaria porque no a la laguna no fuimos, por ejemplo.
Ok.
Y sí me hubiese gustado conocerla porque entonces ya conoces que los productores tienen ciertos problemas en la acuacultura o en la pesca o ciertos problemas en la producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Entonces todo este conocimiento, a mí me gusta aprender mucho de todo. Me encantó conocerlo. Me encanta también platicar con los productores, saber cuáles son sus problemáticas, entenderlo, poder buscar alguna solución, etcétera, porque así funciona mi cerebro, ¿no? Siempre quiere buscar soluciones a todo.
Sí, claro. ¿Y consideras que estudiaste, elegiste la carrera correcta?
Sí.
¿Sí? Porque me decías anteriormente lo de irrigación y toda esa onda. Sí, entonces sí.
Sí,
estás
además,
convencida.
Además de que no sabía cuál elegir, antes yo quería ser médico, ¿no? Entonces intenté hacer el examen de médico.
Sí, sí.
Para justo ayudar a las zonas menos
privilegiadas, rurales.
Sí. O sea, yo quería ser médico y ayudar a la gente, ¿no? Entonces, después de que no logré estudiar medicina, y intenté en economía y de todos modos es lo que decía al inicio, ¿no? Siempre
sí, claro.
Puedes elegir otro camino que llega al mismo objetivo, ayudar
claro.
a las personas.
Entonces, sí, siempre tenías esa vocación de ayudar.
Así es, desde economía tú puedes hacer lo que tú quieras ayudando a los demás.
Sí, claro. Platícanos un poquito de tu trabajo, ¿a qué te dedicas?
En este momento soy la directora de enlace y seguimiento técnico de la dirección en jefe del SENACICA.
Ah, muy bien.
En esta ardua labor me encargo de toda la información técnica que se genera en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Ah, sí, sí. Algo difícil, algo pesado. Sí.
Pesado, complejo, pero muy retador.
Sí.
A mí me gusta esto de los retos, ¿no? Uh-huh. Y también me gusta aprender mucho. Entonces, aprender todo lo que SENACICA hace, todo lo que nuestros equipos técnicos hacen, desde inspección fitosanitaria, salud animal, sanidad vegetal, inocuidad y calidad de los alimentos.
Sí.
Me encanta saber y meterme a las tripas de todos los temas, se los juro.
Oh, muy bien. Bueno, es que va de la mano a lo mejor con esa vocación, esa pasión de querer aprender siempre.
Sí, así es. Todo el tiempo, de hecho, en SENACICA se aprende, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Además, el ingeniero Calderón, que también es chapinguero, también le gusta mucho aprender todo y entonces también pregunta todo el tiempo que cómo es esto, este proceso, cuál es, por qué llegaron a este resultado, entonces esto cómo funciona.
Entonces sí, es trabajo totalmente en conjunto, entonces.
Claro, entonces también aprendo de él que necesito comprender más las situaciones, porque para tomar decisiones, obviamente, pues se necesita entender de pies a cabeza todo el problema y toda la situación.
Sí, claro.
Entonces, por eso necesitamos estar en todo el tiempo y entendiendo qué es lo que está pasando y estar actualizados para que eso fluya bien.
Sí, claro, constantemente. Muy bien. ¿Y este empleo fue el primer empleo que encontraste una vez saliendo de Chapingo? ¿Cómo fue tu momento al egresar? ¿Conseguiste trabajo rápido? ¿No?
Sí, ojalá saliendo hubiera sido directora luego, ¿no? Pero no. Afortunadamente, aquí en Chapingo tuve mi asesor de tesis, el doctor Oscar Galindo.
Ok, saludos.
Saludos y un abrazo. Él fue mi guía en este tema de el estudio y el campo laboral. Porque todos, como estudiantes, queremos ir a hacer nuestras prácticas al extranjero, salir de viaje.
Es como lo más top.
Claro, claro. Y que está bien, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Pues también
sí.
Uno como joven, pues quieres conocer y hacer y deshacer, ¿no?
Sí.
Pero en esos momentos yo tenía unas situaciones complicadas en mi familia y me aterrizó él, ¿no? Me dijo, tú no puedes hacer eso. En este momento, pues tú necesitas hacer unas prácticas preprofesionales que te abran camino laboral, ¿no?
Claro.
Afortunadamente, pues los chapingueros estamos en todos lados. Sí. Y fui a colaborar en mis prácticas preprofesionales al proyecto de evaluación de programas de la SAGARPA que estaba realizando la FAO en ese entonces.
Ah, muy bien.
2015 más o menos. Y ahí me encontré también a muchos chapingueros que afortunadamente me enseñaron muchas cosas. Reforcé muchos conocimientos que ya había adquirido aquí en Chapingo.
Sí.
Y después de las prácticas preprofesionales, yo empecé a querer hacer un proyecto mío, ¿no? Un negocio. Pero me buscaron, uno de mis compañeros de la FAO me buscó y me preguntó que si quería colaborar con ellos ya en SAGARPA, que es la Secretaría de Desarrollo Rural ahora.
Sí.
En el programa de apoyo al café. No, perdón. Programa Integral de Apoyo al Café.
Ah, ok.
El PIAC.
Sí.
En la Zagarpa. Entonces, acepté. Acepté y estuvo muy enriquecedor, la verdad. El trabajo en la secretaría es 24/7. O sea, la verdad es que el campo, los alimentos, pues nunca tienen que parar, ¿no?
Sí, claro, claro. El campo no
nunca
descansa.
Para, claro. A partir de ahí me fueron recomendando. Entonces, este amigo le preguntó a otro amigo que si conocía a alguien que tuviera tal y tal, sí, y sí, tal, sí. Cosa.
Con el perfil.
Exacto, que tuviera el perfil que ellos buscaran, que pues fuera. Básicamente, cuando sales de la universidad, pues buscan que seas analítico, como las habilidades blandas, ¿no?
Uh-huh.
Y que tengas mucha disposición para aprender.
Uh-huh.
Entonces, pues me recomendaron, me pasé a Cerca. Después de Cerca, fue la transición y me fui a Senasica. En Senasica, antes del puesto que tengo, estuvimos en la Dirección General de Administración,
uh-huh.
Igual con el ingeniero Calderón.
Sí, sí.
En Acerca, pues conocí a muchas personas que me enseñaron bastantes cosas.
Uh-huh.
Digamos que la base de lo que yo sé, ¿no? Del análisis.
Ah, perfecto.
Y
desarrollarlo más, a lo mejor.
Claro. Uh-huh. Claro, o sea, saber de dónde sale cada cosa, cómo se calcula cada cosa,
sí.
Quién lo tiene, en dónde, por qué, todas las metodologías.
Uh-huh.
Eso, la verdad es que es invaluable para mí. Les agradezco mucho a esos compañeros que me hayan enseñado, que me hayan transmitido esos conocimientos.
Sí.
Porque gracias a eso yo llegué a donde estoy ahora.
Ah, muy bien. Sí, pues desarrollar más ese perfil, ¿no? Más profundamente.
Así es.
Oh, perfecto. Y bueno, en toda esta travesía como laboral, ¿qué consejos nos pudieras compartir como estudiantes, como, no sé? Porque, por ejemplo, también me decías que emprendiste en algún momento. ¿Qué enseñanzas te dejaron?
Primero que todo, la primera enseñanza es que el éxito es subjetivo,
uh-huh.
¿No? Cada quien tiene el camino de vida que se establezca,
uh-huh.
No es lineal nunca, y siempre se puede comenzar de nuevo, ¿no? Siempre se puede comenzar de nuevo, o siempre se puede tomar otra oportunidad, o siempre se puede y se vale intentarlo nuevamente.
Claro, porque eso está muy estigmatizado, ¿no? De que no, ya estás aquí, ya síguele aquí.
Sí, claro, uh-huh. Claro, por supuesto que. Y también entiendo que a nuestros papás, por ejemplo, les hayan enseñado de esa manera, ¿no?
Sí, diferente educación.
Uh-huh. Sí, claro, pero no, o sea. Esto de estigmatizar que te equivocas,
uh-huh.
Considero que venimos a esta vida o vinimos a esta vida a equivocarnos para aprender.
Por supuesto.
Porque hay un dicho que dice, el que no se equivoca es porque nada hace.
Claro.
Entonces,
sí.
Justamente todos estos, o sea, en todos los errores desde la prepa, ¿no? Que no, uh-huh. No pude entrar, que no pude seguir. En la carrera también, ¿no? Hubo muchos temas que no podía o no encontraba el camino de salida. Pues son los que te van formando a saber cómo y en qué camino o cómo salir de esas situaciones, ¿no? También decirles que no. Si están pasando por un momento complejo, un momento difícil, decirles y darles la certeza que no va a ser para siempre. Siempre es un tema
como un poco delicado, ¿no? Porque pues todos lo ven como muy pesado, pero pues no pasa nada, creo.
O sea, sí, puede ser que sí, que en el momento tú lo vivas
sí,
así,
por supuesto.
Con mucha preocupación,
difícil.
Con
sí.
Mucha dificultad, pero no va a ser para siempre. O sea, es momentáneo.
Claro.
Es momentáneo, va a pasar en algún momento y va a pasar más rápido si buscas ayuda, si buscas a tu comunidad, a tu red de apoyo. Uh-huh. Eso te ahorra mucho tiempo, te ahorra mucho sufrimiento. Esto de los secretos entre que, por ejemplo, nosotras que sufrimos, por ejemplo, de violencia o sí, que claro, y nos acoso. Da pena decirlo, uh-huh. ¿no? Nos da pena expresarlo porque qué van a pensar, que es mi culpa, que alguna otra situación. Pero con esta red de apoyo, de verdad que encuentras el camino de salida más fácil.
Uh-huh. Y bueno, tocaste puntos importantes. Una es que no lo hagas solo, que uno no se guarde secretos, no pasa nada si uno es vulnerable. O sea, al final de cuentas siempre tienes apoyo. Entonces es muy, muy importante señalizarlo.
Uh-huh. Sí, exacto. O sea, no... Tú puedes estar triste, estar feliz, estar con depresión, por uh-huh. ejemplo, en mi caso. Y es algo normal. O sea, lo claro. puedes hablar.
Claro.
Alguien te puede escuchar, alguien te puede ayudar. No es, no es un pecado, ¿no? Estar mal, no es un pecado estar vulnerable, como dices tú. Uh-huh. Al contrario, es parte de ser humano.
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Mientras uno muestre esas debilidades, paradójicamente se hace más fuerte. Entonces, sí, 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 no, sí. No teman. Nuestros queridos radioescuchas, les decimos que no teman. Pueden tener siempre un hombro en quien apoyarse, que no pasa nada. Creo que es así como nos lavamos los dientes diario, también cuidar nuestra mente diario.
Sí, muy importante cuidar la mente, porque sin la mente saludable, lo demás no se puede hacer.
Sí, claro. Y por eso es que te pedí consejo, porque, o sea, de pasar todo ese proceso tan duro y todo, ahorita ser directora de algo tan importante, es como, wow. O sea, has atravesado por muchos obstáculos y aún así exitosa y no pasa nada, como dices, si se toma otro camino.
Así es. Sobre todo que... Quisiera también reconocer a todo mi red de apoyo, ¿no? Porque yo claro. no llegué ahí sola.
Por supuesto, sí.
Yo llegué con una red de apoyo muy fuerte, mi familia, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi madrina, mis abuelos. Sí. Todas estas personas que las quiero mucho como amigos, casi como hermanos, que fui haciendo y conociendo durante mi camino laboral. Uh-huh. Y de vida, mis amigas, por supuesto, ¿no? Que ellas saben de pe a pa todo lo que me pasa siempre. Sí. Y ellas fueron las que me enseñaron que no hay que guardar esos secretos, ¿no?
Sí, claro.
O sea, y que no pasa nada y se puede solucionar cualquier cosa. Entonces, todo lo que somos... la debemos a esa red de apoyo, todo lo que somos la debemos a eso que nos conforma como sociedad. No llegamos solitos, ¿no? Nos llegamos ahí por oportunidades que nos da alguien, porque alguien cree en nosotros, porque alguien te dice, ¿sabes qué? Esta parte no te conviene, entonces haz esto otro. Y escuchar eso, hacerles caso porque ellos lo están viendo desde afuera. Uh-huh. Es bien importante también dejarte guiar, ¿no? Dejarte guiar por esas personas que tienen buenas intenciones hacia ti.
Sí, por supuesto. Y hablando de eso, ¿cómo ha sido tu convivencia en el trabajo? Mencionabas que hay muchos chapingueros. ¿Cómo ha sido eso?
Mi convivencia, la verdad es que yo soy muy extrovertida y eso me ayuda mucho.
Sí.
Siempre me encanta conocer... aparte del trabajo, qué les duele, qué situación está pasando, si tienen alguna preocupación, qué les hace feliz, qué les gusta leer, qué les gusta hacer, si les gusta algún deporte. Uh-huh. Entonces todo eso nos hace cohesionar, ¿no? Al equipo.
Sí.
Entonces a mí se me facilita mucho, la verdad, uh-huh. estar en esta convivencia entre chapingueros e incluyendo a otras personas que no son chapingueras también, ¿no? Uh-huh. Porque también en muchas instituciones, tanto mexicanas como de otros países, hay muchas, muchas personas que son también muy, muy valiosas.
Sí, claro. ¿Y cómo es esa convivencia? Porque en algún punto a veces es competitiva, ¿no? Muy cerrada. O si ha sido en tu experiencia como todos muy amenos, porque como lo veo, unes mucho.
Pues no, todo tiene su complejidad, ¿no?
Sí, claro.
Siempre en todos los lugares hay personas de diferentes personalidades.
Uh-huh. ¿Cómo te adaptas a eso?
Eso fue un camino complejo, uh-huh, porque pues te enfrentas con personas o con personalidades que no necesariamente quieren facilitar la situación.
Sí, claro.
O no necesariamente quieren ayudar, o no necesariamente. Entonces dices, pero ¿por qué? Si el camino está fácil, ¿no? Es hacia allá y ya llegamos, listo. Afortunadamente yo puedo acceder a un servicio de terapia psicológica, uh-huh, y ahí fue en donde entendí que existen pues varios perfiles de personas, varios perfiles que,
claro,
que pues pasaron distintos procesos en su vida y eso los llevó a ser de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces también
mucha empatía.
También, como me gusta conocer esas situaciones, analizo mucho a las personas.
Ok.
Y eso me ayuda a también no tomarlo personal, ¿no? A decir,
sí,
bueno,
por supuesto.
O sea, esta persona es así, pero no porque yo sea el problema, ¿no? No porque sea contra mí, sino que así es él o ella, ¿no? O sea, no es cosa que
sí, como dices, tenga, no es personal.
Claro.
Uh-huh. Claro, y en esta etapa, bueno, siendo directora, siendo mujer, siendo de economía, o sea, es como está muy estigmatizado todo, ¿no? Es como, ¿cómo lo sobrellevabas? Porque tienden a decir, ¿no? Un hombre lo resolvería mejor, o de otra carrera lo resolvería mejor. ¿Cómo lidias con eso?
Afortunadamente, no sé si no lo dicen o no, lo quiero escuchar. Pero no, nunca me he topado con una opinión de que alguien hombre lo resolvería mejor. Afortunadamente he tenido líderes he sido parte de equipos con líderes que no tienen ese estigma, ¿no?
Ay, qué bueno.
No tienen esas creencias.
Sí.
Entonces ellos me dieron esa oportunidad, creyeron en mí y afortunadamente no tuve que pasar por esa situación.
Claro, y tu trabajo ha hablado por ti, ¿no? También.
Por supuesto, o sea, siempre cuando tú tienes disposición de aprender, de disposición de resolver cosas, de reconocer que te equivocaste, de tener esta cuestión de los equipos, etcétera, o sea, creo que eso hay que reconocérselo a quien se esfuerza por hacer las cosas de la mejor manera. No excelentes, pero sí de la mejor manera, ¿no?
Sí, claro. Como dices, siempre ver más allá.
Así es.
Y bien, hablando de tu carrera, ¿cómo consideras que adquiriste los conocimientos necesarios? Ya me dijiste que los reforzaste, pero ¿consideras que sí? ¿Qué cambiarías? ¿Qué agregarías del plan de estudios de la carrera? ¿Qué te pareció?
El plan de estudios de licenciado en economía o licenciatura en economía considero que es muy completo. Tiene los conocimientos básicos para salir al campo laboral.
Uh-huh.
Los conocimientos básicos, eso sí.
Básicos, o sea, básicos.
Básicos, porque saliendo al campo laboral te encuentras infinidad de cosas que nunca viste en la universidad, ¿no?
Sí, claro.
Que nunca te dijeron, oye, vas a enfrentarte con que el señor del político del partido X quiere empezar a bloquear a los productores de no sé dónde. ¿Cómo resuelves eso, no? O sea, no hay un modelo econométrico, por ejemplo, que yo haya visto. Entonces, pues ya ahí vas abriendo el panorama a otras a otras metodologías como las redes, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces creo que lo básico lo tenemos, uh-huh. lo enseñan muy bien, uh-huh. Y afuera sales a reforzarlo. Entonces eso es muy importante, que siempre salgas con esa actitud de querer aprender.
Sí, claro.
De que con esa disposición de aprender, porque no, lo que sabes, pues no lo es todo.
Uh-huh. Sí, claro. Y consideras que las habilidades blandas son importantes.
Muy importantes. Sí. Sobre todo nosotros como chapingueros, uh-huh. tenemos un perfil muy específico en el campo laboral, ¿no? O al menos que yo haya visto hasta donde conozco. Uh-huh. Por ejemplo, somos muy tímidos, no tenemos este síndrome del impostor, ¿no? Sí. Que no creemos que lo que pensamos y nuestras propuestas son valiosas, ¿no? Uh-huh. Entonces no nos atrevemos a decirlo, no nos atrevemos a proponer, no nos atrevemos a ir más allá. Y por eso esas habilidades blandas de sí creer, de poder trabajar en equipo, de poder adaptarte, creo que es muy importante ya en el campo laboral. Y esta parte como de reforzar esa seguridad en los alumnos de Chapingo, porque pues creo que por el perfil de que están aquí mucho tiempo sin sus familias y uh-huh. también en sus familias pues no lo refuerzan tanto. Entonces creo que es importante que eso se refuerce aquí dentro de la universidad, porque ya en el campo laboral pues sí te enfrentas a muchas situaciones que necesitan mucha resiliencia uh-huh. y esa pues... Creo que sería el camino un poco más fácil para los alumnos si ya saliendo de la universidad lo puedes entender mejor.
Sí, claro, y si lo domino, ¿no? Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué consideras que le hace falta a Chapingo, a la universidad, como para acercarse a la realidad del campo laboral? Que a lo mejor no nos dicen, no nos comentan. ¿Qué consideras? ¿Cómo lo ves? No sé, como comentabas, con toda esta problemática. Sí, como tener como esa perspectiva entre alumno o qué consideras que le haga falta a un ingeniero agrónomo o un licenciado en economía para salir al campo laboral actual. O sea, porque hablaste de habilidades blandas, hablaste de que enfrentamos retos, pero en tema como sociocultural, ¿qué crees que le haga falta a un egresado de la universidad para enfrentarse a los retos del campo?
Uy, a los retos del campo, es que...
Sí, es un todo un tema.
Híjole, es como querer salir y solucionar la pobreza, ¿no?
Sí, claro.
Una de las cosas o los problemas que tiene el sector uh-huh. es que nosotros, como jóvenes, ya no queremos dedicarnos al sector.
Sí, sí, sí.
O sea, el relevo generacional en el sector agroalimentario
es fuerte, sí.
Es un problema. Uh-huh. Porque entonces estamos abandonando ya las actividades primarias, ¿no? Uh-huh. Ya no...
Que son la base.
De todas las actividades, o sea, el 3% que es el Producto Interno Bruto del sector primario, uh-huh. sostiene a todo el 97% de las demás actividades económicas, ¿no?
Sí, por supuesto.
Porque sin alimentos no hay otras actividades.
Nada.
Entonces estamos con estos problemas de que ya no nos queremos dedicar al sector primario, nos queremos ir a servicios, ¿no? Pues queremos ir a trabajar al banco,
no estar tira. En un extensionismo en campo directo con
claro,
los productores.
Sí, hay, conozco a muchos egresados de aquí que están trabajando directo en campo y se los reconozco uh-huh. y les agradecemos también. Porque están enseñando a las nuevas generaciones que el campo es importante, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, lo que creo también es que necesitamos implementar aquí en Chapingo, que alguien de fuera que no esté como implicado aquí en la universidad nos platique de esos problemas, ¿no? Porque claro, a veces tú estás en clase de cálculo multivariado, entonces estás preocupado por la fórmula y estás preocupado por si pasa el examen o no. Entonces, esa, que alguien te abra el panorama y te diga, oye, cuando salgas de aquí, te vas a encontrar con que ya nadie quiere producir, ¿no? O que los productores, los pequeños y medianos productores, no pueden vender su producción.
Sí, sí, sí.
Y entonces todo ese análisis de actores, de problemática, de que tiene el sector, creo que es importante que lo conozcan los egresados, ¿no? Los estudiantes.
Sí, o sea, como pláticas, entonces. Sí,
puede
sí.
ser, puede ser que sí, o visitas a alguna institución, o visitas a... Porque ya lo hacen, ¿no? O sea, ellos, cada estudiante, como viene del sector rural, pues conoce la problemática en su zona, ¿no? Pero no en las demás zonas. Entonces, todo ese panorama creo que es importante que se conozca. Y también cómo México se relaciona con los demás países, qué alimentos consumimos que no producimos aquí, qué alimentos vendemos al exterior, ¿no? Que sí producimos aquí.
Sí, claro.
Entonces creo que es este gran panorama del sector, creo que eso es lo que nos falta cuando salimos.
Sí, claro, claro. Y mencionaste algo importante, que tener ese contacto tanto con egresados, tanto con personas que ya están ahí actuando, ya están ahí resolviendo, ya están ahí atendiendo todas las inquietudes y dudas. Algunos de ellos son profesores también de aquí. Y hablando de los profesores, ¿cómo los recuerdas? ¿Cómo te han transmitido esos conocimientos hasta ahora?
Yo los recuerdo con mucho cariño a todos, especialmente al doctor Galindo, a la doctora Celina, al maestro Armando, al maestro Banda. Todos ellos fueron una pieza muy importante dentro de mi estancia en la DICEA. Entonces, a todos, al doctor Barrios, que en paz descanse, también, o sea, todos, cada uno de los actores que estuvieron en DICEA fueron muy, muy gratos para mí conocerlos.
Sí, y me imagino que pues también esa, como que abrían esas oportunidades, abrían esos caminos, o a veces no. ¿Cómo fue eso?
Sí, por supuesto, o sea, esa inquietud por conocer más cosas, por... Recuerdo mucho algunos ejemplos que implementábamos con modelos econométricos. Le daban explicación a las fluctuaciones del mercado en ese momento que había subido mucho el precio de huevo, por ejemplo. Entonces, sí, todos los profesores abrían ese camino al conocimiento, ¿no? Afortunadamente.
Y en algún punto fue como, porque todos recordamos a un maestro estricto o recordamos a, no sé, ciertas personas que a lo mejor ahí no son muy agradables. ¿También tuviste esa experiencia o eso no?
Sí, pues en todos lados hay buenas y malas experiencias, ¿no? Pero creo que todos los personajes...
¿Sí?
Que se presentan a lo largo de tu trayectoria de vida, de trayectoria laboral, claro, te enseñan algo, ¿no?
Entonces, sí, para bien o para mal, pero...
Sí, o sea, siempre creo que te enseñan para bien. Entonces, como lo tomes, es como tú lo vas a aprender a aplicar mejor. Nosotros los mexicanos somos muy hábiles para encontrar, ¿no? La solución a ciertas cosas, entonces...
Sí, bastante perspicaces.
Sí, entonces no fue tanto problema. Sí hubo algunas situaciones, que no se mencionarán.
Pero con ingenio todo se resuelve.
Así es.
Muy bien. Y pues alguna anécdota que recuerdes o algún momento que te haya marcado como alumna que quieras compartir con nosotros. De cualquier tipo, claro. Sé que hay muchísimos, pero...
Uy.
Ya sé. Sé que es una pregunta difícil.
Sí, sí está complicado. Ah, las... Una de mis favoritas fue en una práctica de campo que teníamos que deshiervar toda nuestra parcela en una noche, ¿no? Todos estuvimos ahí, sí, y no paramos hasta que terminamos.
Sí.
Mis papás vinieron a traernos de cenar, y entonces todos, recuerdo que todos nos pusimos como muy... muy contentos, y en ese momento estábamos muy, muy felices de estar en ese momento disfrutando la situación, ¿no?
Sí, claro, y sobre todo que estaban tan cansados.
esa parte me gustó mucho porque es un conjunto de muchas cosas que yo valoro. También las noches que ya eran de finales y veníamos por café al comedor central para poder aguantar el estudio y los problemarios de toda la noche, ¿no?
Sí,
así es. Eso también era muy, muy valioso porque en compañía de tus amigos de la escuela, pues todo es como más, más ágil, más fácil, te ayudas a estudiar, esto, lo otro. Si uno no lo entiende, el otro se lo explica.
Sí, sí.
Entonces eso me gustaba mucho compartir con mis amigos.
Sí, sí, sí.
No necesariamente el estrés de los finales, pero sí.
Pero el trabajo en el
claro.
Y la convivencia.
Y también en básquet, ¿no? Básquet, yo juego básquet desde que tengo 10 años.
Ajá.
Entonces, estar en el representativo de mi universidad, de mi alma mater, fue un gran honor para mí. Y las amigas y compañeras que hice en esos días de juegos, de entrenamientos, de discusiones también, obviamente.
Claro, claro.
Fue algo muy, muy valioso para mí.
Sí.
También esta otra parte de que tus profes te guiaran, ¿no? Que te guiaran por el camino que tal vez tú no entendías muy bien en ese momento, pero esas guías que te dan tus profesores o tus seres queridos también fueron algo muy valioso para mí, que recuerdo aquí en la universidad.
Como mencionabas, el escucharlos, el tomar ese consejo,
Así es, sí, y también, por supuesto, que me quedo con lo valioso de los conocimientos que todos los alumnos que vienen a Chapingo tienen, ¿no? Porque ellos entienden, porque ellos viven las problemáticas, viven los temas del sector agroalimentario desde sus casas, desde que son niños, entonces... Esos conocimientos son muy valiosos ya que vienen aquí a la universidad y ya que salen al campo laboral y empiezan a analizar o a proponer soluciones. Eso me parece muy valioso, ¿no? Cosa que yo conocí parcialmente porque viví algunos años en Puebla.
O
iba muy seguido a Veracruz, pero no lo viví tanto como mis papás, por ejemplo, ¿no?
Por supuesto, sí.
Entonces, eso para mí es lo más valioso que tienen los alumnos de aquí, de Chapingo, y su gran corazón, por supuesto.
Sí, claro. ¿Y consideras que es necesario que estas nuevas generaciones escuchen estas historias?
Por supuesto, es muy importante que todos tomemos esos consejos, eso bueno o malo, esas anécdotas, ¿no?
Sí.
Porque, como decía García Winder, o sea, todo lo que uno hace es que es muestra que uno está viejo, ¿no?
Sí.
Pero nada más. Entonces, todos esos retos, todas esas complicaciones de la vida siempre te enseñan algo Y a veces puedes aprender en cabeza ajena, y a veces no. Entonces a veces te evitas muchos problemas y haces caso a algunos consejos, sí, claro, que tal vez puedes rescatar de estar escuchando este podcast.
Sí, por supuesto. Y bien, hablando de eso, ¿algún consejo que le brindarías a las nuevas generaciones? Porque pues hay una diferencia, ¿no? Como, ¿cómo las has visto estas generaciones nuevas, actuales y tu generación? ¿Y qué consejo les brindarías?
Sí, las nuevas generaciones tienen un gran reto porque se les atravesó la pandemia, ¿no? Sí. Entonces, esta parte de generar redes de apoyo, creo que para ellos es un tanto complicado.
Sí, porque es algo más solitario, ¿no? Más individualista.
Sí, están un poco más aislados, quieren hacer todo solos, esta parte de pedir ayuda, por ejemplo, es un poco más compleja. Uh-huh. Entonces, lo que yo quisiera decirles es que las redes de apoyo son muy importantes. Entonces, habría, así como cultivas una plantita, así es necesario cultivar a tus amistades, cuidarlas, procurarlas, que estén bien, compartirles cosas que te preocupan. Entonces, así en comunidad, las cosas son más fáciles que estar tú solo. Entonces, todos los demás pueden tener esa disposición a ayudarte, escucharte, y tú también a los demás, ¿no? Entonces, siempre todo mundo tenemos algo que dejarle bueno a la otra persona. Entonces, eso es lo que yo les diría, que se den esa oportunidad de hacer esas redes de apoyo.
Sí, claro, muy bonita analogía y muy bonita reflexión. Verdaderamente muy buen consejo. Y bien, ya estamos en la recta final de esta entrevista. Zuli, ¿algún comentario final o algún agradecimiento que quieras hacer?
Primero que nada, agradecerles por la invitación a esta entrevista. Por interesarse en la trayectoria y en todos los conocimientos de los egresados de Chapingo, porque todos tenemos algo que decir, por supuesto.
Sí, claro.
Y es importante que todos los alumnos sepan que no importa qué, siempre se puede llegar a donde tú quieras llegar.
Sí, claro. Suma importancia y escuchar estas historias y de gente que ha sido tan exitosa. Cada persona, cada entrevista es singularmente especial porque nos comparten un punto en común, que es esa vocación y amor al servicio de la comunidad que tenemos como chapingueros. Es muy, muy, muy importante.
Sí, como decíamos al inicio, ¿no? Esto del éxito, pues es muy subjetivo. Yo conozco tengo amigos que están, que tienen su granja y pues obviamente se quejan de los precios y de las complicaciones que tienen, pero ellos no están encerrados, por ejemplo, sin 12 horas en una oficina sentados todo el tiempo, ¿no? Eso para mí es exitosísimo, que él pueda estar ahí atendiendo sus propios animales, sus propias parcelas. Tengo otros amigos que están enseñándoles a los productores a producir agroecológicamente, ¿no? O sea, eso es guau para mí. Tengo otros amigos que decidieron tomarse un año sabático porque el estrés ya no podían con el estrés, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y tomarse un año sabático para mí también es exitosísimo porque te procuras a ti, procuras tu salud, procuras. Entonces, por eso digo que el éxito es muy subjetivo, ¿no?
Claro, claro. Y tanto el ámbito en oficina, tanto el ámbito campo hacen un conjunto y creo que ambos son importantísimos.
Sí, por supuesto.
Sí, esa mancuerna es... Sí, claro, imprescindible. Sí, sí, sí.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque uno sin el otro no sería.
Sí, por supuesto. Pues hemos tenido en esta entrevista una serie de consejos muy, muy, muy importantes y sobre todo hacer hincapié en eso. Uno no está solo, siempre pedir ayuda y no pasa nada si se toma otro camino. Pues muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Nos encontramos con la licenciada Zuly Silva Vargas. Muchas gracias, Zuly.
Gracias a ustedes. Un placer estar aquí con todos sus oyentes.
Muchísimas gracias, Luis. Regresamos contigo al estudio, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en radio.chapingo.mx desde cualquier parte del mundo, cualquier parte de la República. Ahí y nos pueden sintonizar en el 1130 de amplitud modulada los días jueves a las 8 de la noche y la repetición los domingos a las 5 de la tarde. Ahí nos pueden encontrar. Y si quieren escuchar estas entrevistas una y otra vez, que están excelentes, son primordiales, nos pueden encontrar en Spotify como Nuestro Juramento. Ahí las veces que quieran, a la hora que sea, ahí nos tienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Regresamos contigo al estudio.
Gracias. Muchas gracias, Steph, por traernos esta charla tan jovial e interesante, con buenos consejos profesionales para nuestros alumnos. Agradecemos también a la licenciada Zuly Yasmín Silva Vargas el haber hecho un espacio dentro de su agenda para poder compartir con nosotros sus experiencias aquí en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas. A través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2026.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.